Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Comienzo tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy, lunes 15 de septiembre del 2025. Y agradecemos a toda esa fanaticada que siempre está en sintonía por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta, señores. Óigame, hacemos una pausa, pero ya regreso. Ya está el Mundial en los deportes y también está nuestro compañero, como había dicho, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Así que no se despegue, que ya mismito, usted con el almuerzo en la mano y también con tu almuerzo en deportes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Porque ustedes los estaban esperando y allá se encuentra con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho a ambos.
Para ti, Michelle Vélez, para toda la audiencia de Radio Grito, tu almuerzo en deportes acaba de comenzar. Así que relájese, que usted se va a informar de todo lo que pasó este fin de semana en el mundo del deporte y lo que continuará sucediendo desde hoy en adelante. Así que rapidito, saludo en Bestializado en Deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero Josué González. ¿Cómo estás?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
¿Cómo está todo allá en farmacia, mi buen vecino, y farmacia Perpetuo Socorro?
Pues todo muy bien, gracias a Dios, Noel.
Dando servicio, como siempre, puntual y responsable y atentamente a toda la clientela. Así que sabes que estamos en pleno mes de septiembre, así que usted, todas esas cositas que usted necesite para prepararse, obviamente hay que tener, por decirlo así, uno tiene que estar un paso adelantado a las circunstancias del clima, temporada de huracanes, y todas esas cositas usted las consigue allí, tanto en Farmacia Mi Buen Vecino como Farmacia Perpetuo Socorro. Oye, Josué, tengo que empezar con el tema el cual contento con el resultado de la pelea del sábado pasado. Y me explico, no porque le hayan ganado al Canelo Álvarez, es porque mi apreciación, mi feeling, es que el que ganó fue el deporte del boxeo. Yo quisiera escuchar de parte suya su opinión objetiva, como siempre. ¿Qué te pareció el combate y el resultado del mismo, si estás de acuerdo o no? Y que dentro de tu conocimiento en el deporte en general, ¿cómo tú entiendes que esto beneficia al deporte del boxeo?
Bueno, definitivamente, Noel, yo estoy doblemente contento. Yo le había comentado a usted el viernes que yo tenía mis serias dudas de que esta pelea, pues, porque muchos pensábamos que iba a ser arreglada, que no iba a tirar golpes, que iba a ser como que algo ya que todos sabíamos que iban a estar tranquilitos, van a hacer dinero y el Canelo pues iba a salir por la puerta ancha, pero no fue así. Vimos una demostración de buen boxeo, especialmente de Terence Crawford, que la realidad es que dominó prácticamente, y yo diría más que dominó, frustró al Canelo Álvarez durante toda la pelea. Aún así, increíble, ¿verdad? Como uno puede poner esa pelea 116 a 112, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Lo importante es que, como tú muy bien mencionas, ganó el boxeo, se dio una pelea, ganó el mejor hombre, y sobre todo, no fue una continuidad lo que habíamos visto en las últimas peleas grandes del boxeo, donde prácticamente nos quedaban a deber bastante a la fanaticada del boxeo y del deporte en general. Así que yo creo que ganó el boxeo, ganó el mejor hombre, Terence Crawford, y la realidad es que lució muy bien sobre todo el deporte del boxeo.
Bueno, tengo por aquí los números. Terence Crawford lanzó 552 golpes, de los cuales conectó 172. Canelo Álvarez lanzó 338 golpes, de los cuales conectó 68. Y ahorita Josué González mencionó que un juez la vio 116, 112. Eso si lo llevamos en términos de los asaltos, de los rounds. Ese juez vio ganar a Canelo Álvarez 4 asaltos y 8 asaltos a Terence Crawford. Pero los otros dos jueces que vieron la misma pelea, vieron ganar al Canelo Álvarez 5 asaltos y vieron ganar a Terence Crawford 7 asaltos. Por nada del mundo, el que tiene, por decirlo así, sentido común de cómo se anota el deporte del boxeo, oye, 172, si a eso usted le resta 68, Terence Crawford conectó 104 golpes más. Obviamente lanzó sobre 200 golpes más. Y Josué, si yo te pregunto a ti, que obviamente usted no es un experto en el deporte del boxeo, pero ¿cuál es el golpe más básico en el deporte del boxeo? ¿Qué tú me contestarías?
El jab.
El jab. Definitivamente, y en este caso, el jab es el golpe que si usted va a cualquiera desde niño, usted va a cualquier lugar donde te enseñan el deporte del boxeo, el golpe más básico, el que comienza todo. Porque ¿qué significa el jab? Que con el jab, cuando usted lanza el jab, si usted es derecho, usted lanza el jab con la mano izquierda. Si usted es zurdo, pues usted lanza el jab con la mano derecha. El golpe más sencillo, más elemental, pero el golpe más fundamental en el deporte del boxeo es el jab. ¿Y qué sucedió? Josué, ¿tú tienes idea de cuántos jabs? Es que todavía aún yo no lo puedo creer que Canelo Álvarez, el cual para muchos está en la conversación del mejor boxeador, del tipo del mejor de México de todos los tiempos, Josué, Canelo Álvarez no tiraba jabs. ¿Cómo tú vas a establecer tu ritmo ofensivo? El jab tiene un doble propósito, un doble objetivo. Con el jab, tú comienzas tus combinaciones ofensivas y con el jab, tú le rompes la defensa y la ofensiva a tu oponente. Oye, si mal no recuerdo, creo que fueron 7 jabs que Canelo conectó en toda la pelea. Y cuando yo digo, wow, ¿dónde estuvo la esquina? Los ajustes que había que hacer, y simplemente gana el boxeo porque Terence Crawford, que es un fino ¿Y qué? La palabra para describir a Terence Crawford que yo pudiera decir, dentro del IQ boxístico de los que yo he visto, Terence Crawford tiene esa habilidad. Tiene ese don de saber contragolpear y de contragolpear efectivamente. Así que ahí no hubo para mí dudas de que gana el boxeo, porque ganó el mejor boxeador de los dos. Y yo entiendo de que se cumple una vez más el karma, porque en esta ocasión, Josué y público que nos escucha, aquí no hubo ninguna estipulación de rehidratación. ¿Por qué? Porque el que le favorecía era Canelo. Pero Terence Crawford se preparó conscientemente, estratégicamente, en todos los sentidos. Más rápido, más certero. Y al final de la pelea, Josué, ¿quién era el que parecía que estaba en su peso natural? Era Terence Crawford. No sé si estás de acuerdo conmigo.
No, definitivamente, no, no él. Más aún, podemos decir, no sabía ese número, ¿verdad? Que es impactante, eso de los 7 jabs en toda la pelea, pero yo creo que por eso es que, pues, los que vemos el boxeo, ¿verdad? Un poquito de afuera, que no tenemos tanto conocimiento, pues decimos que literalmente Terence Crawford llevó a la escuelita a Canelo Álvarez en esa pelea.
Definitivamente, y por eso es que me alegro, Terence Crawford se convirtió el primer peleador de boxeo, del deporte del boxeo, en ganar, ser campeón indiscutible en 3 divisiones. Lo había hecho en las 140 libras, lo había hecho en las 147 y ahora lo hace en las 168. Ningún boxeador en la historia del deporte lo había hecho. Esto, ¿le dará algún argumento para que Terence Crawford pudiera estar en la conversación en algún momento dentro de los mejores de todos los tiempos, Josué?
Definitivamente, qué más que, ¿verdad? Dominar de esa manera a Canelo Álvarez y quitarle entonces esos títulos. De hecho, Noel, en un gesto que yo considero bien humilde de parte de Terence Crawford, luego de la pelea fue y le devolvió los títulos al Canelo Álvarez, ya que estos títulos estaban personalizados, los tenía desde hace tiempo, y entonces él próximamente recibirá los títulos, pues obviamente con sus medidas y todo lo demás. Así que dentro de todo habla muy bien de lo que es la figura de Terence Crawford.
Y para añadirle a eso que usted está diciendo, un acto de nobleza, de caballero, de humildad, de todas las cosas, profesional, todos esos adjetivos, pero yo le voy a decir algo que a mí me impactó, que a mí personalmente me tocó en el corazón. Nosotros los que tenemos, por decirlo así, valores cristianos, nosotros los que nos han enseñado, en este momento donde Terence Crawford pudiéramos decir que alcanzó dentro del deporte del boxeo el nivel más alto, la grandeza, estamos hablando, estaba en el stage más alto en la historia de su carrera. Una vez culmina el combate, lo reconocen como el nuevo campeón supermediano, que viene la entrevista que va a recorrer el mundo, que todo el mundo está en la expectativa. ¿Qué va a decir Terence Crawford? Lo que le tengo que decir, que a mí me sorprendió, es que habló, y no habló como un boxeador, es que habló de una manera que de momento, dándole la gloria, dándole la honra y dándole el agradecimiento a Dios sobre todas las cosas, así lo dijo, así lo expresó. Y eso realmente a mí me sorprendió, porque voy a decir una cosa. En un momento Terence Crawford tuvo problemas personales que le afectaron en su vida, obviamente familiar, en su vida personal, y le afectaron muchísimo también en su desarrollo dentro del deporte del boxeo. ¿Por qué? Porque estaba, pudiéramos decir, desenfocado, un poco violento, teniendo problemas fuera del ring. Y cuando vimos esto, hoy por hoy, he visto un nuevo Terence Crawford. La combinación de lo espiritual, la combinación de poner a Dios primero en su vida, mira el éxito que ha alcanzado. Así que Terence Crawford, si antes me pudiera identificar como un seguidor y un admirador de Terence Crawford, lo tengo que decir. Sin duda alguna, caló muy profundo en mi corazón sus expresiones. Yo no sé si tú lo escuchaste, Josué, pero tengo que decir algo que me sorprendió. y de manera muy hermosa la forma que Terence Crawford se expresó.
Pues mira, no escuché la entrevista como tal, pero qué bueno que lo mencionas, porque obviamente se veía en su rostro diferente. Lo que yo vi ese día fue otra persona, lo que, como tú muy bien mencionas, había visto en el pasado, se veía mucho más relajado, mucho más sereno, y eso está para mí directamente relacionado a lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que ha tenido un encuentro con Dios y lo puso primero luego de esta victoria. Así que qué bueno cuando estas cosas pasan en el deporte.
Y dentro de toda la historia que se escribe con este combate, hubo la presencia de sobre 70,000 fanáticos, 70,000 seguidores del deporte del boxeo estuvieron allí en el estadio Allegiant Stadium, donde que es la casa de Las Vegas Raiders en el deporte del fútbol americano, donde precisamente esta noche se va a estar jugando el juego de fútbol americano. Y se recaudaron 47,231,887 dólares en boletos de entrada a este estadio, lo que lo convirtió la tercera cifra más alta que se haya en un evento, obviamente, del deporte del boxeo. Así que se hizo historia de muchas maneras, y como siempre, pues usted sabe que aquí en este programa, a través de nuestra trayectoria, siempre nos hemos enfocado de también hablar lo más importante del tema del deporte del boxeo. Y hoy, para mí, empecé el programa con el tema del boxeo porque creo, y sin duda alguna, que merecía ser el plato principal de este programa en la tarde de hoy, lo que logró Terence Crawford el pasado sábado, porque para la historia, que conste, esa noche va a ser muy recordada. Y posiblemente, como dijo Josué y yo mencioné, quién sabe, estemos y hemos visto dentro de el deporte del boxeo, hemos visto a Ronaldo, hemos visto a Leo Messi, hemos visto a Michael Jordan, hemos visto a LeBron James, hemos visto a el quarterback Tom Brady. Josué, ¿cuál es más de los deportistas que nosotros hemos tenido la oportunidad de disfrutar, que están en la conversación de los mejores de todos los tiempos? Yo tengo que decir algo. Terence Crawford, con lo que hizo el pasado sábado, está, para mí, dentro de la conversación de los mejores boxeadores de todos los tiempos.
Sí, de acuerdo contigo. Definitivamente está en el peak de su carrera y lució, brilló en el momento que tenía que brillar, donde estamos viendo, ¿verdad?, que un boxeador que era el que estaba dominando el boxeo, porque Canelo Álvarez es el que ha dominado el boxeo, obviamente, con muchas mañas. Pero también es así, ¿no?, el que Canelo Álvarez, si no me equivoco, las bolsas fueron 150 millones para Canelo y 10 millones para Terence Crawford, que estamos hablando de 15 veces más. Imagínate si es el hombre que domina el boxeo. Y este señor llegó, campeó por su respeto, dominó y prácticamente sacó del cuadrilátero a Canelo Álvarez.
Bueno, dentro de lo que cobraron cada uno de estos dos boxeadores, en todo momento, lo que hemos visto, lo que he leído, es que Canelo sí ganó 150 millones de dólares. He visto lugares donde decía Terence Crawford 10 millones. He visto en otros que dice Terence Crawford 20 millones, hasta un máximo de 50 millones de dólares. Personalmente, si fueron los 50 millones, me alegro porque se ganó cada uno de ese dinero. Y por el otro lado también tengo que decir, como digo una cosa, digo la otra. Canelo Álvarez también dio una gran pelea. Simplemente fue superado por un mejor boxeador, técnicamente más rápido, más brillante, más inteligente, y esa fue la diferencia, porque Canelo quería ganar el combate, hizo lo que pudo, pero simplemente sus limitaciones, porque Terence Crawford, ahora para la historia, campeón, fue campeón en las 135 libras de la Organización Mundial de Boxeo, luego en las 140 libras fue campeón de todos los organismos, en las 147 de igual manera. Luego, la única pelea que hizo en la 54 fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo cuando se enfrentó a Israel Madrimov contra el peleador ucraniano. Y ahora, pues ahora se lleva los cuatro cinturones de la división supermediana. Así que por eso dije al principio, ha ganado títulos en ¿cuántas divisiones? En las 35, en las 40, en las 47, en las 54, en las 68. Ha ganado títulos en cinco divisiones diferentes. Me pregunto yo, ¿se quedará ahora, Josué? ¿Crees que viene una revancha con Canelo? Rapidito.
Bueno, sí, yo entiendo que debe haber una revancha porque sabemos que como te... pues Canelo Álvarez ha sido la cara del boxeo y aunque la pelea fue bastante para nosotros dominada, pero si miras a verlo según los números de los jueces, pues no fue tan abierta, aunque todos sabemos que no es la realidad. Y definitivamente aquí en una segunda pelea ganaría todo el mundo. Ganaría Canelo porque tiene una oportunidad y recibe también un montón de millones de dólares. Ganaría Terence Crawford porque esta vez sí puede exigir una mejor paga y ganaría el deporte del boxeo porque sabemos que va a ser un lleno total.
Oye, Josué, yo lo voy a poner de esta manera. Dentro del resultado que hubo, que dos jueces la vieron, 115-113, si hubiera sido un asalto más para Canelo, imagínate que hubiese habido un knockdown dentro de eso, de esa pelea. Oye, ¿quieres que te diga a ti algo? Un empate hubiese ganado Canelo Álvarez. Así de sencillo, así de sencillo. Pelea que usted, ni yo, ni el que tiene sentido común y objetividad, nunca vieron. Pero acuérdate que así es el negocio del deporte del boxeo. Y yo no dudo, no lo dudo para nada, que pudiéramos estar prontito, se anuncie la revancha. Así es este negocio. Pues bueno, el tiempo avanza, Josué. Juan Soto, llega a los 40 cuadrangulares, eso no me sorprende. Tiene ciento, ¿cuánto ya? 110 bases por bolas y se robó su base número 30. Esa categoría sí que a mí me ha sorprendido. De un hombre que se robaba tres bases por temporada, usted sabe que llegar a las 30, esto sí que a mí me ha sorprendido. Y esto convierte a Juan Soto en el tercer pelotero en la historia que logra esta hazaña. Barry Bonds y Jeff Bauer fueron los únicos otros dos que lo hicieron. Jeff Bauer y Barry Bonds. No sé si debes de estar de acuerdo conmigo, pero a mí lo más que me sorprende son las 30 bases robadas de Juan Soto, Josué.
Oh, definitivamente. Estamos hablando de un señor que se mostraba como bastante vago en el pasado, cuando estuvo con los Yankees, cuando estuvo con los Nacionales. Sin embargo, este año pues, ha sido más agresivo. Yo creo que eso tiene que ver directamente con que también tenga más de 100 carreras anotadas. Oye, lo que me sorprende es Jeff Bauer, que tenga 30 bases robadas. Me sorprende aún más que Juan Soto, porque ya sé que a Barry Bonds le gustaba correr y era bastante rápido, por lo menos al principio de su carrera. Pero de Jeff Bauer sí que no me esperaba ese número de 30 bases.
Oye, tengo que mencionar que también dentro del deporte del boxeo, Inaya Inouye ganó ayer, sigue siendo el campeón indiscutible dentro del deporte del boxeo en las 122 libras. Así que Inaya Inouye le dijo a Terence Crawford, yo sigo también en la conversación del mejor peleador libra por libra. Así que ahora está bien interesante. Usyk, para algunos es Alexander Usyk, para otros Inaya Inouye, para otros ahora Terence Crawford. El tema está sumamente interesante, pero voy a seguir por aquí con el deporte del béisbol de las grandes ligas, donde para el viernes, pues sí, vamos a seguir hablando más del deporte del boxeo, pero como el tiempo va rapidito, para hoy, Josué, vamos a lo que hay en el béisbol de las grandes ligas. Ya hubo cambios en términos de posiciones. Los Marineros de Seattle ahora están ocupando la primera posición en el oeste de la Americana. Y los Mets, que aunque tuvieron lamentablemente 8 derrotas de manera consecutiva, pero los Gigantes de Pedrito no supieron aprovecharla, ni mucho menos los Rojos de Félix Villanueva. ¿Que para qué? Para colmo de los colmos, los Rojos se dejaron barrer, de los Atléticos de Sacramento. ¡Ay, bendito! Bueno, hoy en el béisbol de las grandes ligas, los Cubs ante Pittsburgh, esto de paseo para los Cubs.
Debería ser de trámite para los Cubs, que todavía se mantienen ahí en la carrera de wild card.
Y que deben de seguir ganando, obviamente, para mantenerse de líderes en el wild card. Atlanta en Washington, eso ni Henry Lugo va a ver esa serie ya. Sí. Eso es ni fu ni fa. Toronto en Tampa Bay. Esta serie, pues sí, importante para más para Toronto que para Tampa Bay.
Es así, Toronto está tiene los Yankees ahí detrás. Así que, y a Boston, que está un juego detrás de los Yankees, pero también es peligroso, así que me voy a ir con el equipo de los Blue Jays.
Baltimore ante la media blanca de Chicago, ni el profe Eddie Figueroa van a ver esta serie. Realmente esto no tiene ningún tipo de importancia ya. Dos equipos sotaneros, pero los Yankees ante Minnesota, Carlos Rodón. ¿Por qué digo Carlos Rodón? Porque Carlos Rodón está en la conversación del Sayón en la Americana. Tiene 16-8, 3-11 de efectividad, 186 ponchetes. De tirar un juegazo, sigue cada vez, pues ahí va a seguir cogiendo votos para el Sayón en la Americana, Josué. ¿Ganamos esta serie?
Definitivamente los Yankees deben ganar esa serie. Ya los Yankees pasaron la serie, las peores, ¿verdad? Tuvieron cuatro series con equipos fuertes, ganaron tres de esas cuatro series. Ahora, en lo que resta del calendario, le toca una serie que debería ser más cómoda, aunque muchas veces el enemigo pequeño es el que hace daño, ¿verdad? Lo último, ¿no? Eso es costumbre en todos los deportes, así que los Yankees tienen que cuidarse, pero deberían ganar esta serie cómodamente.
Y como no me gusta presumir, además en la vida, yo soy un tipo que no me gusta la presunción, pero en los últimos 31 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York tienen el mejor récord en todo el béisbol con 21 victorias y 10 derrotas. ¿Qué significa? Que de cada tres juegos ganamos dos. Y ya Josué lo dijo, de esas últimas series que tuvimos con equipo, bueno, con equipo estamos hablando que todos los equipos que jugamos en este momento pasarían a la postemporada. Le ganamos a los Astros, le ganamos a Toronto y le ganamos a Boston. La única serie que perdimos fue con el equipo de los Tigres de Detroit, que son los líderes en la central de la Americana. Así que no deberíamos tener, a mi entender, ningún problema en dominar a los Twins de Minnesota. Cincinnati en San Luis, ¿qué vamos a hacer con los Rojos de Cincinnati, de Félix Villanueva, Josué González?
Bueno, tienen que ganar sí o sí, tienen que ganar y tienen que tratar de barrer esa serie para poder mantenerse ahí con posibilidad, así que me voy con Cincinnati.
Bueno, yo voy a decir que esta es la serie más importante de todas las que hemos mencionado. Los Rangers ante los Astros de Houston, esta serie realmente muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Porque ahora estos dos equipos no es que están solamente peleando la división, están peleando el wild card. Así que, Josué, esta serie sí que yo no me la quiero perder. ¿Ganan los Astros o ganan los Rangers?
Buena serie también, Noel. Como mencionas, ambos equipos ahora mismo tienen que seguir ganando para asegurar esa posición de wild card. En el caso de Houston, viene de perder esa ventaja en el fin de semana ante el equipo de Seattle. Así que tienen que ganar sí o sí. Así que voy a ir con el equipo de Houston.
Nos vamos con los Astros. San Francisco en Arizona. Esto es bastante parecido a lo de los Rangers y los Astros. Uh-huh. Porque ambos equipos están en la batalla del wild card de la Nacional. ¿Quién gana? ¿Ganan los Gigantes de Pedrito o ganan los Diamondbacks?
Me voy a ir aquí con el equipo de Arizona.
Te vas con Arizona. Wow. Y dos de los tres mejores equipos en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia ante los Dodgers de Los Ángeles. En este momento, Josué, para ti, ¿cuál es de estos dos equipos es el mejor?
En este momento tengo que decir que el equipo de Filadelfia es mejor.
Definitivamente lo entiendo y estoy de acuerdo que en base a cómo se han desarrollado en el último mes estos equipos, he visto el picheo de Filadelfia y que conste. ¿Sale de uno de estos dos equipos el MVP de la Liga Nacional, Josué?
Sí, debería. Para mí debería.
¿Otani o Schwarber?
Eso así, me voy yo. Yo personalmente creo que Schwarber.
¿Te irías con Schwarber esta vez?
Sí, sí.
Bueno, vamos ya mismito a eso. Dentro de las otras series que no se juegan hoy, pero se juegan mañana, por aquí, Atlético contra Boston. Oye, la tiene bastante cómoda el equipo de Boston.
La tiene bastante cómoda, pero no ha sabido aprovechar las últimas oportunidades. Aún así, creo que Boston debe ganar esta serie.
San Diego ante los Mets de Nueva York. Dos equipos que están, los Mets ya ahí, están realmente patinando en el wild card, y por el otro lado San Diego están en el wild card, pero se han despegado a 2.5 juegos del equipo de los Dodgers. Así que San Diego aún pudiera ganar la división, pero estos dos equipos, ambos obligados a ganar. ¿Quién gana esta serie?
Es así, bueno, y me voy a ir con San Diego, ¿no? Los Mets ganaron ayer, pero tampoco fue muy fácil. Tuvieron que irse a entradas extra para ganar ese partido. No están jugando un buen béisbol, están enfrentándose a un equipo bueno, para mí de lo mejor que hay en la Liga Nacional. Así que voy con los Padres para ganar esta serie.
Tiene que envasarse Francisco Lindor, así lo voy a decir, para que los Mets tengan realmente más oportunidades de ganar. Si Lindor no se envasa, los Mets no ganan, así de sencillo. Dentro de otras series, Toronto en Tampa Bay, ya lo habíamos mencionado, Milwaukee la tiene bien cómodo contra el equipo de Anaheim, que ya se eliminó, así que Milwaukee tiene un paseo. Oye, esta serie es interesante, Seattle en Kansas City, ¿quién gana? Seattle.
Me voy con Seattle.
Seattle. ¿Y esta serie de Miami en Colorado, José? ¿Quién la va a ver?
Ay, bendito. Ni yo la voy a ver. Me voy a ir con Miami.
¿Te vas con Miami?
Sí.
Tali me dijo que ni de gratis, detrás del catcher la va a ver. Ni de gratis. Dándole la comida, la bebida para él y toda su familia. Y aún lo piensa para él. Ave María, Tali, tú tienes que apoyar a tu equipo, mi amigo. Con esas condiciones, ¿usted iría, José?
Bueno, si no tengo nada que hacer, pues ahí me puedo dar la vueltita un ratito. Por lo menos 4 o 5 entradas.
Yo estuve viendo los precios del costo de una cerveza en cada parque. En Colorado estaban y decía free, de gratis. Así que... Josué, ni así van los fanáticos. Tali no es bullying, tú sabes que no, te aprecio y te quiero mucho, mi amigo. Saludos desde acá, desde el oeste de Puerto Rico. Bueno, vámonos rapidito, ¿cómo está la tabla de posiciones dentro de Liga Nacional, Josué? Tabla de posiciones, si eres tan amable.
Vamos aquí, Liga Nacional, en la división del este, tenemos al equipo de Filadelfia que ya ganó la división. Está 12 juegos por encima del equipo de los Mets. Miami está a 19. Atlanta a 22.5. Y Washington, que también está eliminado, a 26.5.
Permiso, en cuanto a... dentro de esa división, ¿quién fue la gran decepción del año?
Atlanta, sin duda alguna.
Okay.
Y tengo que decir que, dependiendo del resultado, los Mets también, porque si los Mets se eliminan, sería también una decepción. Y Miami, con todo el récord negativo, pues yo entiendo que ha estado por encima de las expectativas.
Bueno, nos vamos a la central.
En la central, Milwaukee ya ganó la división. Chicago está a 5.5. El equipo de Cincinnati está a 16.5. Bueno, Milwaukee aseguró los pases a los playoffs. Cincinnati a 16.5. San Luis a 18. Y Pittsburgh está a 26 juegos del primer lugar, también ya prácticamente eliminado.
Yo, objetivamente, en esta división, lo que veo es lo que esperaba. Realmente, pero hay un equipo que me sorprendió, que son los Cerveceros de Milwaukee, que tienen el mejor récord en todas las grandes ligas. Este equipo, tengo que decir que es la sorpresa más grande en todo el béisbol de las grandes ligas para mí. Y si tuviera que escoger uno que quizás esperaba más, era de los Cardenales de San Luis. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Eso es así, candidato a hacer cambios drásticos durante la temporada muerta, así que tampoco veo que el equipo de San Luis haya sido exitoso este año.
En términos de porciento, o vamos a decirlo, en términos de nota, o del 1 al 10, como usted quiera llamarle, ¿cuán cerca ves al equipo de los Cardenales de San Luis siendo dirigido por un individuo de apellido Molina?
Te diría ahora mismo 8.
Un 8 de 10, eso es alto, ¿sabes? Uh-huh. Eso es alto. Vamos a ver lo que
ya
sucede.
Dímelo a visitar por ahora, Josué. Mira, ya Yadiel estuvo visitando durante la temporada, el pasado mes allí, el Clubhouse, así que ya está haciendo relaciones. Mira, la división del oeste presenta a los Dodgers en la primera posición, a 2.5 juegos. El equipo de San Diego, San Francisco, está a 9 juegos. Arizona está a 9.5 juegos. Y Colorado, hace ya prácticamente 3 meses eliminado, están a 43.5 juegos, Noel. 43 juegos.
Josué, no le deja a Dali en el piso, darle la mano, levántalo, pásale la manito, darle consuelo, hermano. Dentro de esta división, Josué, ve lo que ves en este momento, era lo que te esperaba, algún equipo que esperaba mejor desempeño, otro que esperaba peor desempeño. ¿Cómo ves las cosas en el oeste el día de hoy?
Mira, antes de eso, 43.5 juegos, eso es un cuarto de temporada, así que el equipo de Colorado está a un cuarto de temporada de distancia del equipo de los Dodgers. Mira, lo único que puedo ver, a lo mejor yo esperaba un poquito más del equipo de San Francisco y del equipo de Arizona, pero hay que decir que aún así están luchando ahí una posición en el wild card, porque todos sabíamos que en la división los dos equipos más fuertes eran los Dodgers y el equipo de los Padres de San Diego.
Yo voy a decir esto, yo esperaba de que el equipo de los Dodgers en este momento estuvieran como están los Phillies de los Mets, bien lejos, bien despegado, así que tengo que decirlo, que aunque están en el primer lugar, yo esperaba aún mejor desempeño y mejor dominio de los Dodgers de Los Ángeles. Dentro de otros equipos, pues todavía Arizona está ahí en la batalla, pero yo esperaba mejor desempeño de los Diamondbacks de Arizona, no un equipo que esté jugando para ganar uno y pierde uno. No, yo esperaba que este equipo iba a tener aún mejor desempeño. Y al igual que los Gigantes de Pedrito, cuando se llevaron a Rafael Devers, y yo dije, habían contratado a Willy Adames y unas adquisiciones, yo dije, pues este equipo para mí va a ser mejor. Pero ha sido al igual que Arizona, un equipo que gana uno y pierde uno. Pues por tal razón, yo veo que en esta división sí que posiblemente es la más fuerte de la Liga Nacional, pero esa es la manera como yo lo veo. Liga Americana, Josué, adelante.
Liga Americana, la división del oeste, tenemos a Seattle de líder, solamente a 1 jueguito del equipo de Houston y a 3 jueguitos del equipo de Texas. Luego tenemos al equipo de Sacramento, los A's de Sacramento están a 12 juegos y los Angelinos de Anaheim ya eliminados también a 13 juegos de la primera posición.
En esa división, ¿ves las cosas como te las imaginaste antes de empezar la temporada?
Sí, yo creo que iba a ser una carrera ahí de 3 caballos y 2 equipos que iban a estar ya prácticamente fuera. Sí, esperaba honestamente de Houston que estuviera un poquito mejor, no en la segunda posición, sino en la primera posición, por lo menos unos 5 jueguitos.
Esta es la bueno, por lo cerrada que está el momento, al igual que el este de la Americana, pues son 2 divisiones bien duras. Interesante, es la central, Josué.
La central, Detroit es el líder con récord de 85-65. Está 6.5 juegos por encima de Cleveland, 10 juegos por encima de Kansas City. Minnesota, 19.5 juegos ya eliminado, al igual que el equipo de las Medias Blancas, que está a 28 juegos.
Ahí lo que te imaginaste es lo que está pasando. Pues yo pensé que el equipo de Detroit iba a ser el que iba a dominar a base de lo que vimos la temporada del año pasado. Un equipo que yo pensé que iba a ser mejor es el equipo de Kansas City, que tienen un jugador que siempre está en la conversación del MVP, Bobby Witt Jr. Y yo pensé que este equipo iba a lucir algo mejor, pero igual, ganan uno y pierden uno. Minnesota para mí fue un desastre en esta división. Creo que el equipo que más a mí me decepcionó en esta división fue Minnesota. ¿Estás de acuerdo conmigo?
De acuerdo, pero hay que ser realista. Luego del cambio, la fecha de cambio del 31 de julio, pues ese equipo se desplomó. Así que no me sorprende que hayan caído tan atrás, que ya están eliminados faltando varias semanas de acción.
Y ahora, en la mejor división del deporte del béisbol, el este de la Americana. ¿Qué usted dice, José González?
Tenemos a Toronto, que es el líder con 87 y 62, a 4 juegos el equipo de los New York Yankees, 5 juegos y medio, los Medias Rojas de Boston, Tampa Bay está a 14 y Baltimore a 18.
Aquí, ¿quién te ha sorprendido de manera favorable y quién te decepcionó de esta división?
Bueno, de esta división me ha decepcionado obviamente el equipo de Baltimore, que aunque no esperaba que dominaran, pero esperaba que por lo menos estuvieran compitiendo a lo mejor por un wild card. Me ha sorprendido el equipo de Toronto, que está de líder y ha estado prácticamente la segunda parte de la temporada ahí luchando de tú a tú con los Yankees. Y el equipo de Boston, que muchos pensaban, ¿verdad?, que estaba en un proceso de transición, pero aún así con menos, yo creo que Alex Cora ha hecho más, así que tengo que darle crédito al dirigente boricua, Noel.
Bueno, yo en esta división voy a hacer, como siempre y de costumbre, el análisis más objetivo, porque hay gente que piensa que porque yo soy fanático de los Yankees voy a hablar bien de los Yankees, y porque no soy fanático de Boston voy a hablar mal de Boston. No. Y precisamente voy a empezar con Boston. Sí que Boston trajo a Garrett Crochet, el cual está obviamente en la conversación del Cy Young en la Liga Americana. Todavía nos mantenemos con Crochet y Schuval como los dos para ganar ese premio, Josué.
Sí, y interesante, ¿no? Porque Schuval salió en el último partido que perdió entre los Miami Marlins, salió lastimado, así que hay que ver si puede volver o si lo van a volver a poner a lanzar en estas 2 semanas que queda, y si eso le afectara en la carrera del Cy Young.
Definitivamente, de eso depende para mí el desempeño de ellos ahora en la recta final, y cómo obviamente también la aportación de Schuval para que ya el equipo de Detroit ganó la división, así que por eso él tiene un paso adelante, pero también reconociendo que Boston está en la división más difícil posiblemente de la Liga Americana. Y me explico, dije de Boston, ¿por qué? Porque Boston de momento, ¿cuántos novatos ha subido el equipo de Boston esta temporada, Josué?
Wow, yo he visto por lo menos 5 que hayan subido. Y no es que hayan subido 5, es que los 5 que han subido han impactado de manera inmediata, de una forma u otra, el desempeño de ese equipo. Así que, si me preguntas, ¿verdad? Yo creo que el futuro en Boston luce radiante.
¿Y cuántos peloteros a Boston se le han lesionado que los perdieron? Oye, que yo recuerde, el primera base, Tristan Casas, fuera de la temporada. Trajeron a Marcelo Mayer para afuera. Trevor Story tuvo un montón de la temporada para afuera, ¿cierto?
Uh-huh. Es correcto, mucho lesionado.
Pero ahora voy. La novela más desagradable de esta temporada, ¿qué organización la tuvo, Josué?
Bueno, hay que poner ahí a los Yankees.
Bueno, no, pero estoy hablando, acuérdate, ¿cuál fue dentro del béisbol de las grandes ligas? Usted no se le puede olvidar la novela de Rafael Devers con Boston. La situación, yo creo que no ha habido un equipo que haya tenido una novela más complicada, por decirlo así, dije novela porque es que a mí no me gustan las novelas, y quizás utilicé esa palabra, pero alguna situación más intensa, más de mal gusto para un dirigente que la de Rafael Devers. O tú puedes entender que hubo otro equipo que tuvo una situación en pleno desarrollo de la temporada, alguna situación más complicada que la que tuvo Alex Cora con Devers.
No, definitivamente no, pero disculpa, es que pensaba que me estabas hablando de lesiones, por eso mencionaba a los Yankees.
Ah, okay. No, pero Boston ha tenido lesiones, pero yo creo que ninguna situación más complicada tuvo ningún equipo esta temporada, porque todos los equipos, Atlanta tuvo un hospital, hay equipos que han tenido, los Yankees también, no había comenzado la temporada, perdimos a Jared Cole, Luis Gil vino a lanzar en estos días, ¿cuántos relevistas de los Yankees se lesionaron? Bueno, pero el punto es el siguiente, con todo lo que pasó a Alex Cora, el equipo de Boston todavía puede ganar la división. El equipo de Boston está todavía en la carrera del wild card. Oye, definitivamente que Alex Cora ha hecho un trabajo embestializado, pero también lo ha hecho Aaron Boone, también lo ha hecho el dirigente de Toronto, porque yo lo tengo que decir, Josué, yo no me comí a Toronto viéndolo ganando la división como lo ha hecho. Yo, objetivamente hablando, si tengo que escoger el mejor dirigente de esa división, pues tengo que escoger al equipo, al dirigente de Toronto. ¿O tú pondrías a Alex Cora por encima o Aaron Boone por encima? ¿Me escucha, Josué?
Ahora sí, se escucha, Noel. Sí, definitivamente el dirigente de Toronto, porque el equipo de los Yankees era el equipo a vencer al principio. Sí, que tuvieron lesiones, pero aún así tenían bastante profundidad. En el caso de Boston, hay que darle todo el crédito a Alex Cora, porque esa distracción de Rafael Devers, yo siempre la he comparado con el caso de Jimmy Butler en Miami, un jugador que te estaba afectando y que salió, ¿verdad? Y obviamente te debilita el equipo, pero en el caso de Boston no lo ha debilitado lo suficiente como para sacarlos de carrera. Al contrario, están luchando no solamente el wild card, están luchando la división. Pero aún así, el equipo que yo entiendo que con menos ha hecho más ha sido el equipo de Toronto. Así que me voy, y al igual que usted, con el dirigente de Toronto para escogerlo como el mejor dirigente, no solamente de la división, para mí de la Liga Americana.
En la Liga Nacional, ¿te vas con Pat Murphy, dirigente de los Cerveceros de Milwaukee?
Debería ser Murphy también, del equipo de Milwaukee, que es un equipo que, aunque sabíamos que iba a estar en la conversación, nadie esperaba que tuviera el mejor récord en no solamente la Liga Nacional, en todo el béisbol, cuando tienes equipos como los Dodgers, que es el equipo que todo el mundo esperaba que dominara ampliamente. Así que mi voto es para él también, para Murphy del equipo de los Cerveceros.
Bueno, Pat Murphy para mí, back-to-back Manager of the Year en la Liga Nacional, 2024-2025. Wild Card de la Liga Nacional tiene a los Cubs en primer lugar con 85-64, San Diego en segundo lugar con 82-68, y los Mets con 73-77, pero están a juego y medio de San Francisco, que tienen 74-75, y a dos juegos de Arizona, que tienen 75-75, y a dos juegos y medio de Cincinnati, que tienen 74-75. ¿Quién se va a quedar con la última posición del Wild Card? ¿Cuál sería el pronóstico de Josué hoy, 15 de septiembre? Estamos hablando cuando lo que restan es... ¿cuánto restan? ¿13 juegos para cada equipo?
13 juegos aproximadamente, no, 150, sí, 12 juegos, 12 o 13 juegos para algunos. Mira, Noel, yo me voy a ir aquí con que en la última posición de wild card de la Liga Nacional la va a ganar el equipo de los Diamondbacks de Arizona.
Diamondbacks de Arizona, wow, interesante el pronóstico. Yo no lo voy a negar, yo sentimentalmente quisiera que fueran los Mets de Nueva York. Pero el sábado pasado estuvimos haciendo un resumen donde que gracias a los colegas, a los amigos de Onda Deportiva, y simplemente cuando yo miré, Josué, el equipo que tiene el calendario, la oposición más fácil, son los Rojos de Cincinnati. Así que...
Sí, Noel, cambio de opinión acá. Acabo de ver en la agenda que le queda al equipo de los Arizona Diamondbacks. Le queda, para que tengas ahí, lo apuntes por ahí, le queda San Francisco, que es el equipo que está luchando, le queda Filadelfia, le quedan los Dodgers y le quedan los Padres de San Diego. Así que descartado. Me voy con el equipo de Cincinnati.
Es que lo que yo vi, objetivamente hablando, pero lo que pasa es que los Rojos de Cincinnati, si se dejaron barrer por los Atléticos, wow, esto es como cuando tú no aprovechas las oportunidades. Eso era para haber esparrachado a los Atléticos, pero lamentablemente la pregunta que yo me hago es si se le acabó la gasolina al equipo de los Rojos de Cincinnati. Vamos a ver lo que sucede en la Liga Americana. Los Yankees son el primer lugar con 83-66, Boston 82-68 y Houston ahora 81-69, a dos juegos Texas, y juegan hoy, comienzan esta serie estos dos equipos, 79-71. Cleveland 78-71, a 2.5 juegos. Vuelvo y te hago la pregunta, Josué, ahora aquí. ¿Quién ganará el wild card de la Liga Americana?
Mira, aquí yo no tengo duda que van a estar en las mismas posiciones. Yo creo que Houston, Boston van a estar en ese wild card. Lo que sí tengo duda, porque yo aún pienso que los Yankees pueden ganar la división, pero todavía se está, ¿verdad?, en veremos. Pero de no ser así, sería New York, Boston y Houston.
Bueno, el calendario de los Yankees, nos quedan 3 juegos con Minnesota. Luego, 7 juegos con Baltimore y 3 juegos con las Medias Blancas de Chicago. Mira el calendario fácil, que imposible. Nos queda a nosotros. Medias Blancas, sotanero. Baltimore, sotanero. Y Minnesota, también pudiéramos decir que pues, es que están ahí con las Medias Blancas prácticamente bien cerquitas del sótano. De esos 13 juegos que nos restan, Josué, ¿cuántos tú entiendes que los Yankees van a ganar?
Mínimo deberían terminar con 10 y 3.
Ok. 10 y 3. Interesante. Yo quisiera que ese pronóstico de usted se cumpliera y que fuera así. Oye, hoy, al día de hoy, Josué, Aaron Judge le está ganando la carrera a Kyle Riley para el MVP de la Americana.
Yo entiendo que sí, por poquito, ¿verdad? Pero le está ganando. Pero Riley podría convertirse hoy, romper el récord de para un bateador switch hitter de cuadrangulares, que si no me equivoco lo tiene Mickey Mantle. Y eso es otra carta, ¿verdad?, que añadirle al resumen de este señor que ha tenido una temporada bestializada. Y a la misma vez su equipo está en la primera posición, así que son dos datos, ¿verdad?, que pueden ayudarlo, aparte de, como siempre he mencionado, el receptor, para mí eso le ayuda. Pero aún así me voy con Aaron Judge, pero por una nariz, nada, Manuel.
Bueno, lo que pasa, y este era un tema que también estábamos analizando el pasado sábado, Aaron Judge, ya se acerca a los 50 cuadrangulares, tiene 49. Mira el picheo que se va a enfrentar en esos restantes 13 juegos. Y Aaron Judge ya superó la 100 al viaje, es el líder en carreras anotadas en la Liga Americana, es el líder de bateo, es el líder de WAR. Y Josué, cuando yo le diga al nene mío, Denzel Noel, Kyle Riley batea para 2.40. Aaron Judge es el líder en todo el béisbol, en promedio de bateo por 3.25. Y yo le ponga a Denzel Noel los números y le diga, cuando yo le explique, Aaron Judge batea 85 puntos más que Kyle Riley. Dentro de todo lo que usted me está diciendo, Aaron Judge también juega a los jardines. Aaron Judge roba base. Aaron Judge, lo voy a decir así, para mí tú le quitas a Aaron Judge de la alineación de los Yankees de Nueva York y se murió. Se mueren porque se mueren, mi equipo se muere. Yo no sé, y es lo mismo con Lindor en los Mets. Es que Josué, para mí es inconcebible que yo le puedo dar el MVP a Riley bateando 2.40 versus 3.25. Tú sabes lo que tú estás hablando. Entonces tú vas a premiar al que simplemente se va por los cuadrangulares. Es que Aaron Judge también conecta cuadrangulares. Aaron Judge, ¿lo que está cuánto? ¿A 4 cuadrangulares de Riley?
Sí,
¿a
4.
¿Cuántas RBI? Y perdió 10 juegos también. Bueno, pero yo tengo que premiar al que ha sido consistentemente batiendo promedio. Y estamos hablando de una diferencia de 85 puntos. Y yo pienso, Josué, que esa va a ser la gran diferencia. ¿Tu opinión?
Sí, no, definitivamente. Yo eso es lo que me hace pensar, pero la realidad es que también se le ha dado mucho énfasis a los números de poder, pero también Aaron Judge los tiene. Así que si fuera, por ejemplo... Ajá, ¿me escucha?
Sí, sí.
Que si estuviéramos hablando de Kyle Riley versus Luis Arraez, por ejemplo, pues te diría, pues los números de poder ahí van a hacer la diferencia. Pero estamos hablando de Kyle Riley versus un jugador que también tiene números espectaculares de poder. Así que Yo entiendo que debe ser para Aaron Josh, el MVP.
Bueno, esta noche las explosivas del pueblo de Josué, las explosivas de Moca jugando ante las Gigantes de Carolina. Oye, buen comienzo de temporada para las explosivas, Josué. Están en el número uno con récord de 6 ganados y 2 perdidos. ¿Cómo te ha parecido el comienzo de las explosivas?
Un muy buen arranque, aunque tiene una de, la, ¿verdad? De las jugadoras refuerzos se lesionó y no puede jugar nada más, pero la otra que la sustituyó, ¿verdad? Comenzó en el pasado partido, 12 rebotes, 10 puntitos, así que son buenos números. Yo creo que hemos arrancado muy bien y esperamos que se mantengan ahí. Y lo bueno es que también equipos del área, Isabela también arrancó muy bien, así que qué bueno que vemos equipos fuertes en esta área, ¿no?
Bueno, esta noche Tampa Bay Buccaneers ganaron el primero, van contra los Texans, que perdieron el primero. ¿Te vas con los Texans o con los Buccaneers esta noche a las 7 por ABC?
Me voy con los Buccaneers, Noelio. Una noticia que acaba de romper en las últimas horas en la NFL. El quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, tiene que ser sometido a una cirugía en un pie, lo cual lo va a dejar fuera por 3 meses de temporada. Y 3 meses estamos hablando de 3/4 partes de la temporada, Noel. Así que aunque el equipo arrancó con 2-0, pero hay que ver hasta qué punto esto podría sacarlos de competencia.
Bueno, lamentable baja para el equipo de los Bengals. Félix Villanueva, ni en eso te ha ido bien tampoco. Los Chargers, que ganaron el primero, van contra las Vegas Raiders esta noche allá en el Allegiant Stadium. Josué, ¿quién gana este juego a las 10 de la noche por ESPN?
Aquí me voy a ir con el equipo de los Chargers.
Bueno, Josué, y en el otro fútbol, el latinoamericano, el balompié, ¿qué ha pasado en las últimas horas?
Bueno, durante este fin de semana, los partidos más importantes, tenemos que ayer, ¿no? El Fútbol Club Barcelona le dio un 6-0 al Valencia. ¿Sabes lo que es un 6-0 en el mundo del
una
fútbol?
Y todo lo que le dieron.
Eso es así. Y con dobletes de Fermín en el minuto 29 y 56, de Rafinha, el brasileiro, que para mí uno de los mejores jugadores en la actualidad en el fútbol, el minuto 53 y 66, y del polaco Robert Lewandowski, que ya es un veterano, pero siempre mete sus goles al minuto 76 y 86. En cuanto a la acción del sábado, lo más importante, el Real Madrid dominó 2-1 a la Real Sociedad, el Atlético de Madrid dominó 2-0 al Villarreal, y el Athletic Club Bilbao cayó, esto es otro de los mejores equipos de la división de España, cayó 0-1 en su casa contra el Alavés. Es lo que tenemos para el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, Josué, gracias por tu participación una vez más. Como siempre, mucho éxito allá al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. Gracias a toda nuestra querida radio audiencia. Gracias a Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Excelente semana tengan todos. Y como siempre, si papá Dios nos lo permite, el próximo viernes estaremos a las 12 del mediodía en otra edición más de Tu Almuerzo en Deporte. Un bestializada semana tengan todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.